Es el tema del día y, claro, también es el que acapara los titulares principales en todos los diarios aquí en Uruguay. Vázquez y Bush se reúnen en el mejor momento bilateral, dice el diario El Observador, que agrega mano a mano en la Casa Blanca, pone fin a la visita del presidente a Estados Unidos. El País dice que Vázquez preparó el terreno para su encuentro con Bush. En el templo de los conservadores, alentó a invertir en Uruguay por su seguridad jurídica y la baja corrupción. Últimas noticias, Vázquez y Bush en histórica cumbre, críticas comunistas y elogios de Rockefeller. La República dice que en 60 minutos Tabaré le dirá a Bush qué quiere Uruguay. La Diaria encara el tema con este otro título, bailando con el más feo. Hoy en la Casa Blanca, Vázquez y Bush mantendrán una reunión clave para el futuro de Uruguay. Búsqueda, por su lado, elige este título. Vázquez se acerca a Estados Unidos y genera desconcierto en parte del frente, los sindicatos y la oposición.
El Espectador, en vivo desde Washington. La primera radio en la gira presidencial. Reunión Vázquez, Bush. Enviado especial, Carlos Pauletti. El Espectador en Washington. El Espectador, la primera radio. Todo el día, en movimiento.
Buenos días, Carlos.
Buenos días, Emiliano. ¿Cómo estás? Un saludo grande.
¿Culmina la agenda del presidente Vázquez hoy en Estados Unidos?
Sin ninguna duda, culmina hoy. Finalmente llegó el momento de esa tan esperada, promocionada, digamos, reunión entre los dos presidentes en la Casa Blanca. Será a partir de las 11:20 de la mañana, hora uruguaya, y bueno, y es el corolario de esta visita que finaliza esta misma tarde. Obviamente, como hemos venido informando y como ha quedado ya bien claro, toda la expectativa está puesta en el encuentro y también en los anuncios que hará Vázquez en los jardines de la sede del gobierno de Estados Unidos, apenas finalizado el encuentro, lo cual se prevé para alrededor de las 12:20, 12:30 de nuestro país.
Sí, recordemos que El Espectador va a estar transmitiendo en directo esa conferencia de prensa, ¿no? Ahora, ¿qué podemos anticipar, Carlos? ¿Qué es lo que va a pasar concretamente?
Mira, durante el encuentro los presidentes habrán de, o terminarán de acordar el lanzamiento de intensas negociaciones comerciales para concretar un acuerdo amplio que abarque la gran mayoría, sino todos los bienes y servicios objeto de intercambio entre los dos países. Básicamente te diría que viene por ahí.
Sí, claro, pero la pregunta es, ¿qué tipo de acuerdo, no?
Bueno, eso es lo que ha estado todo el tiempo sobrevolando, subyaciendo, por recordar algunas históricas palabras hasta altura. Se apunta a un tratado comercial de última generación, Emiliano, que incluiría la desgravación inicial a cero. Obviamente esto tiene que surgir de la negociación, ¿verdad? Desgravación inicial a cero, una cantidad muy grande, importante, de bienes y servicios, y para el resto se establecerían cupos y cuotas más altos que los actuales, con un cronograma de convergencia para que también lleguen a un arancel cero en un plazo preciso que se va a determinar en la negociación. Según nuestros informes, lo que hemos estado, digamos, pulsando por distintos lugares por aquí, vinculados y con gente vinculada a todo esto, se manejan algunos beneficios importantes iniciales para productos como la carne y otros de interés sustantivo para Uruguay y en su ingreso al mercado de Estados Unidos. Sabes que en medios oficiales, lo habrás escuchado al presidente de ayer, lo que se ha dicho en todos estos días, se insiste en la referencia al Tratado de Libre Comercio, como referencia, valga la redundancia, muy ineludible para este proceso con Estados Unidos.
Sí, se cita como referencia el Tratado de Libre Comercio que está vigente con México.
Con México, sí. Con México. Y bueno, ese tratado con México, es bueno recordarlo, incluyó la desgravación total inmediata de una gran cantidad de bienes y de servicios y el establecimiento de cuotas que aún hoy existen, pero que están desapareciendo en base a un cronograma de desgravación y quedarán en muy poco tiempo con su ingreso totalmente libre al mercado mexicano por un lado y al mercado uruguayo por otro, los productos que digamos que para Uruguay era el más sensible, ¿verdad?
Uh-huh. Así que bueno, la pregunta sobre qué nombre tiene el tratado nos va a llevar un tiempo que se responda. Tratado de libre comercio, tratado de promoción del comercio, son distintas variantes, ¿verdad?, que apuntan casi todas en una dirección muy similar.
Exactamente, digo, aquí no es un tema tanto de titulares como de contenido, ¿verdad? Lo que es, sí, claramente un tratado comercial de última generación. Entonces, al hablarse de eso, se está hablando de un tratado que incluye todos los bienes y todos los servicios. Si le llamamos libre, si le llamamos de promociones, digo, yo creo que es un tema más bien destinado al consumo interno y en cierta medida externo también.
Ahora, ¿cómo será el proceso de negociación? ¿Qué es lo que ha podido averiguar?
Bueno, sí, se establecerán grupos de trabajo binacionales por sectores. Por ejemplo, habrá un grupo para la negociación de bienes, otro para la negociación de servicios, otro para negociar los aspectos legales y jurídicos, y bueno, y así sucesivamente, ¿no? También se plantea la creación de subgrupos de negociación por productos y o conjuntos de productos y servicios. Y fíjate vos, un elemento muy muy claro, digamos, que reafirma todo lo anterior, el coordinador nacional de la negociación por Uruguay será el embajador de nuestro país en Estados Unidos, Carlos Giannelli. Y un dato relevante a tomar en cuenta es que Giannelli fue precisamente el coordinador nacional uruguayo en la negociación con México, que dio como resultado precisamente el Tratado de Libre Comercio con ese país.
Sí, creo que es un dato que valía la pena subrayar. Ahora, Carlos, estamos hablando de negociaciones que se van a caracterizar por una intensidad notable.
Sin ninguna duda, porque se fija el plazo de octubre, como ya lo habíamos conversado ayer, Emiliano, la Comisión Binacional de Comercio e Inversiones tiene su reunión fijada para octubre. Entonces, obviamente, al estar fijado ese plazo, va a haber una negociación muy intensa porque se trata de que se llegue allí con documentos concretos que serán analizados por la Comisión, incluyendo un eventual borrador de tratado. Y bueno, y para esto, esas negociaciones van a tener reuniones, decía una de las fuentes, decía, yo no puedo decir que tengan reuniones casi diarias, pero son reuniones diarias, pero casi. Sí. Y bueno, y se van a estar reuniendo indistintamente en Montevideo y en Washington.
Sí, el telón de fondo, recordemos, es que en julio del año que viene expira la autorización especial que el Congreso de Estados Unidos le otorgó a la administración Bush para cerrar acuerdos de libre comercio que luego no pueden ser modificados por los parlamentarios, ¿no? A propósito de eso, una fuente de la embajada norteamericana en Uruguay dijo al semanario Búsqueda, hay dos elementos que el gobierno uruguayo deberá demostrar en Washington. Uno, que tiene la voluntad de negociar un acuerdo comercial, y dos, que está dispuesto a negociarlo en forma acelerada.
Exactamente, lo que decíamos acá todos estos días, que desde parte estadounidense a nosotros desde el primer día se nos dijo, aquí la voluntad está. Ahora depende de Estados Unidos, está, y la intención está. Todo depende de Uruguay hasta donde se pueda llegar.
Uh-huh. ¿Qué otros datos, entonces, a propósito de cómo se desarrollarán las tratativas?
Y mira, en este contexto de negociación intensa, muy, muy intensa de aquí hasta octubre, ayer se confirmó que en julio estará visitando Uruguay el secretario de Comercio de Estados Unidos, Carlos Gutiérrez. Y también se empezó a manejar una posibilidad que no está obviamente confirmada, de que también podría visitar nuestro país en fecha de terminar la representante de comercio de Estados Unidos, Susan Schwab. Carlos Gutiérrez es el jerarca que maneja, digamos, todo el tema de comercio interno en Estados Unidos, pero allí es donde está, es muy importante porque maneja toda la parte de importaciones, ¿verdad? Y Susan Schwab, la representante de comercio, es la que está más directamente vinculada en lo que es estrictamente la negociación comercial externa de Estados Unidos.
60 minutos durará la reunión entre el presidente Vázquez y el presidente Bush. Es la extensión mayor prevista en las audiencias del presidente de Estados Unidos. Y se ha trabajado mucho preparando ese intercambio, ¿no?
Sí, sin ninguna duda. Todos estos días, desde antes obviamente de que comenzara esta visita, Recordemos los viajes de los ministros, los viajes del ministro Lepra, las veces que ha venido también el ministro Astori aquí a Washington, los contactos que ha tenido permanentemente el embajador Giannelli de negociación aquí, y en los últimos días, digamos, todas las reuniones, diría yo, confidenciales, preparatorias, y los contactos que ha habido, ¿no? Ahora, todo esto, Emiliano, va a depender también de una palabra que se llama impronta, ¿verdad?
De las improntas personales de los dos presidentes.
Exactamente, porque dependerá de la impronta personal que ambos mandatarios pongan en el encuentro, y en esa precisamente relación personal que sin duda a partir de hoy van a establecer, porque ellos no se conocen. Entonces una fuente me decía, mire, la decisión de llegar hasta dónde llegar es de los presidentes ahora. Si todo marcha según lo previsto, bueno, el tratado entrará formalmente en la agenda de ambos países. Uh-huh. Recordemos que hace un tiempito cuando se hablaba de si se estaba negociando con Estados Unidos, se decía que no estaba en la agenda, ¿verdad?
Uh-huh. Sí, hace muy poco.
Entonces, sí, hasta hace muy poco. Y bueno, y si esa impronta personal, de relacionamiento personal, funciona como se ha estado manejando, yo no descartaría, y no, nadie descarta, incluso se maneja una posibilidad y una invitación para que el presidente Bush visite Uruguay.
La reunión de hoy ha estado precedida de mensajes públicos que intercambiaron en estos días representantes de los dos gobiernos. ¿Podrías anotar algunos de los más destacados?
Bueno, yo diría que ayer uno de los más destacados fue el mensaje de punto de vista público que emitió el propio presidente Vázquez al hablar ante el Consejo de las Américas, donde fue bien explícito, y si te parece lo podemos escuchar.
Uruguay está interesado en trabajar con Estados Unidos para profundizar el marco legal entre ambos países, para mejorar nuestro acceso a los mercados en bienes y servicios. Nos interesa, claro que nos interesa, mejorar nuestro acceso al mercado estadounidense en los sectores carne, lácteos, textiles y software, por citar apenas algunos de aquellos en los cuales somos competitivos. En segundo lugar, Uruguay también está dispuesto a perfeccionar la normativa y las reglas comerciales que regulan los intercambios entre ambos países, como ya lo hicimos en el área de las inversiones, mediante el tratado bilateral firmado en noviembre del año 2004.
Así hablaba ayer el presidente Tabaré Vázquez durante su disertación ante el Consejo de las Américas. Un ámbito en el que Carlos, unos instantes después, hizo uso de la palabra la secretaria de Estado del gobierno de Estados Unidos, Condoleezza Rice.
Exactamente, hubo, digamos, un saludo allí, porque el mismo podio que ocupaba el presidente Vázquez al finalizar su discurso, luego lo ocupó la secretaria de Estado Condoleezza Rice exactamente a continuación. Y bueno, comenzó con los saludos tradicionales y formales a todos los presentes, y en un momento se dirige directamente a Vázquez, a quien elogió, digamos, es un elemento también a destacar, y elogió la figura de Vázquez y el liderazgo que él en Uruguay y en la región, y le dijo: señor presidente, Estados Unidos será un firme socio de Uruguay. Y fue bien clarito el mensaje de Condoleezza, antes obviamente de ponerse a hablar y a determinar de lo que es, que realmente fue muy interesante, las líneas estratégicas de la política exterior de Estados Unidos hacia nuestra región.
Sí, dijo Condoleezza Rice: bajo su liderazgo democrático responsable, señor presidente, sé que la gente de Uruguay va a ser capaz de tener un futuro más esperanzador y próspero.
Exactamente, esa fue la terminología que utilizó la Secretaría de Estado. Y que obviamente en un discurso de este tipo, tú sabes que se cuidan hasta las palabras y las comas, ¿verdad?
Uh-huh. Este es el contexto. Así que, bueno, con estas señales, con este tipo de mensajes, con este campo preparado de esta forma es que se llega a este jueves 4 de mayo, que por lo visto reviste características muy especiales en la historia de la inserción internacional de nuestro país, ¿no?
Bueno, sin ninguna duda, ha existido un proceso importante de intensificación de las relaciones entre Uruguay y Estados Unidos, que más allá de lo que se podría opinar, yo creo que se refleja claramente en los números de los últimos años, y yo te diría que se refleja a partir, digamos, de lo sucedido en 2002, cuando Estados Unidos, en el peor momento de la crisis, fue el único país que asistió a Uruguay con un paquete de dinero muy importante, que fue el puntapié inicial para que luego nuestro país comenzara a salir de la crisis casi terminal en la cual estaba viviendo, ¿verdad?
Sí. Hoy el diario El Observador hace un repaso histórico de los vínculos Uruguay-Estados Unidos en los últimos años y recuerda que el anterior presidente, el doctor Jorge Valle, soñó justamente con un tratado de libre comercio con Estados Unidos, pero las circunstancias le jugaron en contra. La tosa le impidió venderle más carne, pero de todos modos se produjo ese respaldo tan importante de Washington a la salida de la crisis del 2002. Se agrega también como refresco de aquellos antecedentes que de las gestiones del presidente Valle surgieron la Comisión Bilateral de Comercio y el Tratado de Protección Recíproca de Inversiones, ¿no?
Claro, y lo importante de todo esto, digamos, a destacar, es que se trata de un proceso en el cual se produce un cambio de gobierno en un país, pero el proceso continúa y se profundiza, ¿verdad?
Sí.
Entonces es un elemento institucional ya prácticamente a tomar en cuenta, ¿verdad?
El punto que da para la discusión y que va a estar sobre la mesa en todas estas próximas horas es en qué medida esto era lo que se esperaba de un gobierno encabezado por el doctor Tabaré Vázquez, ¿no? El tema dentro del Frente Amplio genera sus rispideces y sus convulsiones.
Claro, Emiliano, lo que sucede es que los tiempos cambian. Es decir, yo ayer mirando y escuchando en el Consejo de las Américas, cuando empieza, digamos, la conferencia, se llama al podio al señor David Rockefeller, y fue David Rockefeller quien presentó al presidente Tabaré Vázquez con palabras muy, pero muy elogiosas.
Tengo acá la locución para que los oyentes se ubiquen. Dijo Rockefeller: en el curso de mi vida he tenido la gran fortuna de conocer a muchísimos líderes mundiales y he visto de primera mano el impacto y la dinámica y el liderazgo dinámico que puede tener sobre el curso de los asuntos globales. Y el presidente Vázquez del Uruguay ha servido de ejemplo en ese sentido para otros países y todos podemos darle las gracias por ello, dijo Rockefeller. Rockefeller destacó la carrera política de Vázquez, afirmó que tras ganar las elecciones con una mayoría absoluta y una vez en el gobierno ha convencido a los escépticos y ha dado a su país un liderazgo fuerte. El presidente Vázquez lideró a su país a salir de un decaimiento económico, ha presentado sus ideas nacionales e internacionales contundentemente y quiere mejorar las relaciones de inversión con los Estados Unidos y otros países del mundo, dijo Rockefeller.
Exactamente. Y bueno, y la respuesta del presidente Vázquez fue que al comienzo de su discurso lo inició en un inglés muy correcto y le agradeció personalmente al señor Rockefeller por sus palabras, y tuvo algunas palabras también referidas a la persona Rockefeller, ya que este ha sido el fundador del Consejo de las Américas, ¿verdad? Entonces, sí, son señales de que los tiempos cambian. ¿Quién iba a pensar que un Rockefeller iba a presentar a un presidente de un gobierno de izquierda, no solo de Uruguay, sino de América Latina, en el Consejo de las Américas, de la forma en que lo hizo Rockefeller, y que un presidente de izquierda de América Latina, de Uruguay, iba a tener una respuesta como la que tuvo? Yo creo que esas son señales muy claras de tiempos de cambio.
Carlos Pauletti, gracias entonces. Y si te parece, dentro de un rato volvemos a contacto contigo para hablar de otras de las actividades que han estado teniendo lugar en Washington por esas horas, en especial en lo que tiene que ver con el conflicto por las plantas de celulosa.
Exactamente, cómo no.
Allá nos vamos al contacto con nuestro enviado especial, Carlos Pauletti. Carlos, ¿qué tal? Nos reencontramos contigo. ¿Dónde te ubicamos ahora?
En este momento estoy saliendo rumbo a a la, digamos, a la embajada de Uruguay, para luego salir, valga la redundancia, desde allí a la Casa Blanca, ya que los periodistas tenemos que estar por lo menos una hora antes del inicio de la reunión de los presidentes para cumplir con todos los requisitos de seguridad y etcétera, los efectos de acceder allí.
Carlos, claro, la expectativa está puesta en lo que ocurrirá a partir de las 11:20 hora uruguaya, pero sobre eso ya tuvimos un primer informe y análisis de tu parte más temprano, y dejamos para esta hora otro ángulo de lo que son las gestiones de la comitiva del gobierno uruguayo en Washington, lo que tiene que ver con el conflicto con Argentina desatado por las plantas de celulosa con sus distintas derivaciones. Tú tienes novedades frescas sobre cómo va a encarar nuestro país en las instancias que se vienen.
Sí, sabes que se confirmó que el gobierno uruguayo designó al embajador, actual embajador en Francia y ex canciller de la República, Héctor Gross Espiel, como responsable titular del grupo de expertos que representará a nuestro país ante la Corte Internacional de La Haya en esa controversia planteada por Argentina por la instalación de las plantas de celulosa. Y también se designó como representante alterno de ese grupo, perdón, como responsable alterno del grupo, al embajador en Estados Unidos, Carlos Giannelli. Estas son novedades que surgieron en las últimas horas y obviamente también se van a requerir los servicios de algún panel de expertos internacionales.
Sí, eso es lo que ocurre casi que obligadamente en estos casos, ¿no?
Exactamente. Así que Uruguay está planteándose y está preparado ya para comenzar con todo el tema de la Corte Internacional de La Haya, te diría, apenas la controversia se formalice por parte de Argentina.
Ayer el presidente Tabaré Vázquez estuvo considerando este asunto con el presidente del Banco Mundial, Paul Wolfowitz. ¿En qué términos transcurrió esa audiencia?
Mira, te diría que fue una audiencia en la cual, digamos, Uruguay, el presidente Vázquez, puso un énfasis muy fuerte en la actuación uruguaya dentro del marco de la legalidad, sea en los aspectos ambientales, sea en el respeto al Tratado del Río Uruguay, en todo este proceso. Señaló y le remarcó a Wolfowitz que Uruguay es un país que ha respetado y sigue respetando y tiene una historia de respeto por sus compromisos internacionales y que a su vez tiene una historia en materia de sustentabilidad ambiental que es de las mejores en la región y está entre, recordemos, entre los 5 mejores del mundo. Entonces eso fue un elemento que en primer lugar se le remarcó y en segundo lugar de allí surgieron los planteos concretos de Uruguay, es decir, el primero de ellos es que se fije un plazo específico para que el Banco Mundial se expida sobre la solicitud de créditos y garantías que presentaron las empresas Botnia y Ence a la Corporación Financiera Internacional, en rama del organismo que financia directamente al sector privado. Este diría que ese fue el primer gran planteo y firme planteo que se realizó en la reunión, que de acuerdo con lo que pude saber, digamos, de fuentes de ambas partes, fue una reunión muy cordial, una reunión cordial, pero una reunión, te diría, con su contenido muy intenso, ¿verdad?
A ver, ¿por qué?
Y porque, obviamente, el Banco Mundial hasta este momento ha mostrado no reticencia a culminar el estudio de impacto ambiental, pero sí ha estado postergando plazos, e inclusive plazos que tiene establecidos como parte de su propia normativa de procedimientos. Y esto obviamente que es bajo la presión muy fuerte que está ejerciendo Argentina. Uruguay le reclama, Vázquez le reclamó ayer a Wolfowitz que este tema se defina exclusivamente bajo parámetros técnico-ambientales y que no se tomen en cuenta parámetros políticos, ni de tamaño de país, ni ningún otro, digamos, elemento fuera de lo que es estrictamente el tema técnico-ambiental, ya que según Argentina ha planteado este es un problema estrictamente ambiental, ¿verdad?
Pero hubo otros reclamos.
Sí, sin ninguna duda. Y también se planteó que más allá de que si las empresas Botnia y Ence, y esto es la primera vez que yo creo que se maneja de manera pública, decidieran, en caso de que decidieran no utilizar el financiamiento del Banco Mundial porque se siga demorando, que de todos modos se le exige al Banco Mundial que complete todos, de todas maneras, el estudio de impacto ambiental independiente que contrató, y que los resultados de ese estudio de impacto ambiental se hagan públicos y se pongan en claro arriba sobre la mesa. Evidentemente hay reticencias del organismo al tema, por esa presión argentina, ya que Argentina en el fondo no quiere que este estudio se complete. Es decir, las postergaciones, de acuerdo con la evaluación que hace la delegación uruguaya y el gobierno uruguayo, es de que Argentina en realidad no quiere que este estudio se complete. Y bueno, y además hay un problema interno dentro del Banco Mundial.
¿Cuál es ese problema?
Y algunos funcionarios de la CFI y de Emiliano son susceptibles a este tipo de presión. Pues fíjate que, entre otras cosas, hay elementos que se toman en cuenta, y es el peso de ser deudor fuerte. Argentina es un fuerte deudor de la Corporación Financiera Internacional, y cualquier amago de no pago de las deudas o cualquier medida en ese sentido comprometería seriamente la calificación de la cartera de la CFI. Uh-huh. Y obviamente le afectaría el funcionamiento. Y Wolfowitz, por el momento, parece no ser capaz de resistir esta presión de estos funcionarios de menor rango, que además estuvieron comprometidos en el otorgamiento de financiación a varias operaciones de privatización en Argentina que produjeron fuertes pérdidas. Te pongo un ejemplo. Por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo inicialmente había participado en una operación, digamos, de este tipo, en cofinanciación con el Banco Mundial, y se retiró de la misma apenas se dio cuenta del problema serio en el cual se venía, y me estoy refiriendo al caso concreto de Correos Argentinos, que es la empresa donde está el presidente de Boca Juniors, Mauricio Macri.
Bueno, esas son las condiciones, ese es el contexto.
Ese es el contexto.
Después de la reunión con el presidente Tabaré Vázquez, el Banco Mundial dio a conocer un comunicado donde historia cómo ha venido manejando el caso de las plantas de celulosa, y en particular incluyó al final el cronograma previsto, que los oyentes más o menos ya conocen, pero subraya que en mayo de 2006, o sea, este mes, la Corporación Financiera Internacional dará a conocer el plan de acción en respuesta a las conclusiones y recomendaciones de los expertos que han venido estudiando todo lo referido al impacto ambiental, ¿no?
Yo te diría, Emiliano, que esta cláusula causó cierta sorpresa en la delegación uruguaya, porque en la conversación de ayer Wolfowitz fue muy reticente a establecer plazo alguno.
Ajá.
Y aparentemente este es uno de los resultados de los planteos de Uruguay ayer y de la reunión de ayer, es decir, se estableció un plazo.
Vamos a tener disponible en espectador.com para nuestros oyentes ese comunicado de la Corporación Financiera Internacional. Bueno, Carlos, te dejamos salir entonces, te dejamos ponerte en marcha y seguimos en contacto a lo largo de la mañana, en especial luego sobre el mediodía ya desde la Casa Blanca.
Como no, Emiliano, muchas gracias, hasta luego.